De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Que no, Juanjo, que no. Que no está lloviendo, que hay muchas provincias en alerta por lluvias, por tormentas, que Madrid está también ahí, pero de momento, al menos aquí en la ciudad de la imagen, de verdad que el día está feo, pero no llueve, así que tranquilidad y buenos alimentos. Hombre, también se puede estar tranquilo aunque llueva. Como siempre digo, si está lloviendo donde tú estés, www.facebook.com/hoyenmadrid, nos escribes y nos lo cuentas. Es la 1:06 de la tarde, el tiempo va pasando, vamos ya a la que se convierte en la última hora de programa, la que nos lleva hasta las 2 de la tarde. Es el momento, reconozcámoslo, en el que Carmen empieza a abrirse ya el gusanillo en el estómago. Es un momento en el que tenéis que entender que desayunamos a las 7 de la mañana y que, claro, aquí no hay tiempo para desayunar o redesayunar o tomarnos un tentempié o como queramos decirlo, para matar el gusanillo. Entonces, pues a lo mejor hay veces que se escuchan cosas extrañas a través de los micrófonos y es directamente nuestra tripa. ¿Sabéis que lo de matar el gusanillo tiene también su historia? Y que antes se mataba el gusanillo de otra manera y no comiendo, sino ingiriendo alcohol. Bueno, había una creencia generalizada en el pasado. Decían que existía un gusanillo mañanero, ¿vale? Era un supuesto parásito que estaba alojado en el estómago, lo creían de verdad que teníamos un gusano, y lo que hacían todas las mañanas para eliminarlo, o al menos adormecerlo, porque este no se mataba del todo, era ingerir un buen trago de alcohol. Tú con el alcohol adormecías al gusanillo mañanero, lo dejabas medio atontado hasta el día siguiente a la misma hora, que volvía a hacer de las suyas y el estómago se enfadaba. Ya sabemos que este gusanillo no existe. Aún así, durante mucho tiempo se siguió tomando un tentempié mañanero a base de alcohol para matar al gusanillo, y ahora, hombre, pues ahora ya seguimos matando al gusanillo, pero ya solo con alimentos. Que quieras tú que no, y teniendo en cuenta que hay que trabajar, como que se agradece. Así que ya sabéis por qué decimos aquello de matar al gusanillo, que no me importaría a mí ahora matarlo con una racioncita de jamón. Jamón de este bueno. De jabuguito, su aceitito, su tomatito.
Calla, que soy muy visual.
Que salí. Ay, que no puedo hablar.
Que mi gusanillo a estas horas, más que gusanillo, parece un dragón.
¿Es un dragón ya directamente?
Sí, directamente.
Bueno, ya nos queda poquito para poder tomar algo, tomar nuestro tentempié, porque eso, a las 2 de la tarde os tendremos que decir hasta mañana, pero todavía nos quedan cosas de las que hablaros. Por ejemplo, nos vamos a acercar al Teatro Quevedo, un teatro nuevo, porque más de uno dirá, a mí esto del Teatro Quevedo no me suena. Pues es nuevo y resulta que hoy se ha puesto la primera butaca. Vamos a charlar con ellos para ver qué tal ha ido todo y para que nos cuenten el tiempo que queda desde instalar la primera butaca hasta que finalmente se levante el telón. Queremos saber más sobre ese Teatro Quevedo, que va a estar en una de las calles con más solera de Madrid, que es la calle Bravo Murillo. Ese es el lugar en el que se va a instalar este Teatro Quevedo. Hablaremos de ello, recibiremos a nuestros compañeros de Aquí No Hay Playa e incluso visitaremos una villa, la Villa Principesa, nada más y nada menos. Así que tendré que ir buscando mis mejores galas. Menos mal que con el libro de una silla para mi bolso soy capaz de apañar rápidamente con mi fondo de armario un traje para acudir a mi Villa Principesa. Mientras yo busco en el armario, ¿qué te parece, Carmen, si me pones música?
Te voy a poner música, la música de Rocco Walter Torrebruno Orgini, que nació un 28 de agosto del año 36.
Lo mismo que quien yo sé, la cara de luces claras. Y otra que nadie la ve, dos caras tiene la luna.
Pero este es mi Torrebruno de tigres, sí, leones, todos quieren ser los campeones.
Sí, señora, este es tu Torrebruno y el de toda la generación de la EGB. Porque es el Torrebruno de los niños de la EGB, de
claro
nosotros.
Sí, qué bien nos lo hemos pasado con él.
Desde luego que sí. Y fíjate que cuando empezó allá en Roma, en su juventud, ¿sabes qué profesión tenía este hombre?
Tengo ni idea.
Pues era empleado de banca.
Anda.
Era empleado de banca.
Trabajó
en la cosa.
No le pega nada.
No le pega nada. Lo que yo no sé es si se le veía detrás de la ventanilla, pero en fin.
Qué mala. Qué mala es, porque no tengo yo aquí un bocinazo, bueno, o algo que darla.
Pequeño en estatura,
penalización.
Pero muy grande en talento.
Lo mismo que quien yo sé. La luna tiene dos caras.
Hala, arréglalo.
Venga, lo arreglo. El caso es que la RAI le contrató para presentar un programa musical en el 57. Al año siguiente, al 58, se viene a España, pero él quería ser cantante melódico. Uh-huh. Se quería labrar la carrera en España. Incluso participó en el Festival de la Canción del Mediterráneo, en el Festival de San Remo también.
Sí, importante.
Sí, sí. Entonces él, bueno, se fue haciendo un nombre, empezó a aparecer en programas de televisión española, como Noche del Sábado, Gran Parada, y ya en esa primera etapa Televisión Española lo contrató para presentar programas infantiles. El primero fue Concertino, en el que se dedicaba a cantar canciones infantiles. Y ahí, ahí es cuando nació la leyenda.
La leyenda de Torrebruno.
No quieras ver más que una, porque las dos no las ves. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. La luna tiene dos caras, lo mismo que quien yo sé. La luna tiene dos caras.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. ¡Anda corriendo tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Onda Madrid.
Bueno, os vamos a contar cositas de cara al nuevo curso académico. Si vivís en Leganés, mucha atención porque esta información os interesa. La Concejalía de Juventud y Cultura resulta que abre hoy el plazo para la realización de las inscripciones en los talleres de idiomas alemán e inglés para jóvenes del municipio. Hay que tener entre 16 y 35 años. Y bueno, pues estos talleres hay que decir que se van a impartir con carácter bimensual en el centro de jóvenes, que está situado en el número 1 de la Plaza de España, y que las inscripciones se realizan a través de internet. Así que vamos apuntando esta página web, www.leganes.org/de jóvenes, www.leganes.org/de jóvenes. Hoy comienza el plazo de inscripción, termina el 20 de septiembre y podéis apuntaros a inglés o a alemán, todos aquellos que tengáis entre 16 y 35 años. Aquellos que residáis obviamente en esa localidad madrileña, en Leganés. Una vez confirmada la solicitud de la plaza, hay que abonar la tasa, y la verdad es que es un precio muy económico. Recordamos que son 2 meses de duración de estos talleres de idiomas alemán e inglés, el precio 16 euros. De ahí que imaginamos sean muchas las personas que quieran optar a estos talleres. Recuerdo, entre 16 y 35 años, plazo de inscripción que se abre hoy hasta el 20 de septiembre. www.leganes.org/de jóvenes. Hay que apuntarse a través de internet. Y vamos levantando el telón. Por ejemplo, Navalcarnero, aprovecho para recordároslo, la red de teatros ha programado para hoy el espectáculo de danza El sueño de una noche de verano, interpretado por la compañía Ballet de Carmen Roche. Es la versión de Shakespeare, obviamente, pero reinventada con la creatividad de Tony Fabre. Hay enredo, hay drama, hay humor, hay sobre todo mucha danza, mucha música. Recuerdo El sueño de una noche de verano por la compañía Ballet de Carmen Roche en el día de hoy en Navalcarnero. Teatros que ya están operativos y otros que lo estarán próximamente, porque Madrid no para. En nuestra ciudad son muchas las cosas que se mueven, sobre todo en el terreno cultural, y hoy asistimos al nacimiento de un nuevo teatro, algo que nos emociona. Hablamos del Teatro Quevedo, que hoy instala su primera butaca. Es, Carmen, una iniciativa que demuestra que a pesar de la crisis, la cultura está más viva que nunca. Es una muy buena noticia.
Excelente, desde luego. Esa butaca, además, que hoy se instala, va a ser la primera de las 150 que va a tener esta sala. Una sala que nace en una de nuestras calles con más solera, Bravo Murillo. Y apunten el número 18, porque pronto se va a convertir en una cita habitual para los amantes del teatro. Y si la calle tiene solera, el nombre de la sala mucho más, porque nace con el nombre de uno de los grandes, Quevedo, que, por cierto, que raro es, pero hasta ahora no tenía su nombre en ningún escenario, nadie le había hecho ese homenaje.
Luis Antonio Rodríguez es el promotor, gerente y dueño del Teatro Quevedo. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Aquí estoy disfrutando de la musiquita que habéis puesto.
Claro que sí, hay que ambientarnos, porque vosotros ya estáis ambientados, porque es que la primera silla, la primera butaca, la habéis instalado esta misma mañana, ahora como mucho un par de horas.
Sí, ha sido testigo de los medios de comunicación de la primera butaca que hemos instalado. O sea, que aquí ya hay un ambientito que se palpa de cultura y de teatro.
¿De qué color es la butaca?
Pues son platas y granates.
Platas y granates, me gusta.
Plateadas, sí.
Y supongo que estará siendo un momento muy emocionante.
Es un momento emocionantísimo, de muchísimos nervios, de muchísima ilusión, muchísima ganas de acabar ya con todas las obras. Empezar, por Dios.
Sí, hombre. Porque además me imagino que hasta llegar a esa instalación de esa primera butaca hay mucho trabajo detrás y mucho proyecto por ahí, ¿no?
Sí, hay muchos meses de trabajo, muchas preparaciones, mucha planificación, lidiar con muchas empresas, con muchas licencias administrativas, etcétera, y la verdad es que cuando ya empiezas a ver color y que se va terminando y que todo llega al día del estreno, pues van incrementando, pero la ansiedad va disminuyendo.
Esto me imagino, Luis Antonio, que te lo habrán dicho más de una vez, pero hay que preguntarlo. Y teniendo en cuenta cómo están las cosas, con el tema de la crisis, con el tema de la subida del IVA, para los espectáculos de teatro, ¿cómo se te ocurre meterte a abrir un teatro nuevo?
Pues sí que me lo han preguntado bastante, la verdad. También me dicen lo contrario, ¿eh? También hay gente que me dice que es bien, una apuesta nueva, estamos en una... Y bueno, hay buena expectativa. Tienes razón que con la subida del IVA, que está sufriendo también la cultura, pues es un momento muy difícil, pero bueno, te digo lo que suelo decir últimamente, y es que quiero pensar que crisis han habido en todas las etapas de la historia de la humanidad, y aún así no han dejado de montarse negocios. Se montaron teatros hace 100, 200, 300 años, muchísimos años atrás. Bien. Y en esas épocas, pues quiero pensar que también hubieron épocas de crisis y también habrían algún loco en aquella época que hoy en día tiene levantado su teatro.
Esa es la actitud.
Pues por el tema de la cultura, sí, es la actitud. Luego también se cierran tiendas de zapatos y se abren tiendas de zapatos y se cierran tiendas de coches y se abren tiendas de coches. Esto es así.
Y desde luego, si algún sector ha mostrado la fortaleza que tiene para afrontar cualquier crisis y seguir adelante, es el teatro.
Exactamente. De todas formas, la línea que yo quiero llevar de comedia, y creo que la comedia es algo que tampoco decae en momentos de crisis, porque es algo necesario, que todos necesitamos desconectar un poquito de nuestras vidas cotidianas y de luchar constantemente, al salir un sábado, un viernes y sentarte una y media, desconectar de todo y pasárselo estupendamente.
¿Y cuándo vamos a ver una comedia en esas tablas?
Pues vamos a ver, empezamos el 17 de septiembre con El amor es para siempre, que es una comedia romántica, y el jueves 19 estrenamos también simultáneamente Las cortesanas de Moncho Gorrajo. Uh-huh. Dos son divertidísimas.
Empieza la cuenta atrás, trepidante entonces, porque es que es para mediados de mes.
Ya se cuentan ya con los dedos, sí. La verdad es que sí, que tenemos muchas ganas, haciendo todos los últimos preparativos para que la gente lo encuentre todo en perfectas condiciones, y espero que tenga muy buena acogida por parte del público, tanto el teatro como las obras que tenemos programadas. Y bueno, también te quiero comentar que los ¿sí? sábados y los domingos por la mañana tenemos una ópera para niños que se llama El gran juego de Verdi, y es también un poco, sigue la línea que quiero llevar en el teatro de comedias comerciales y tal, que entra dentro de que me gustaría pues que todos los niños disfrutasen no solo del teatro, sino que aprendiesen también pues no solo quiénes fueron los grandes compositores, pero sino que también pues eso, que se lo pasen muy bien escuchando ópera y aprendiendo a la vez.
Que es verdad, además es importante ir buscando ya esa pequeña cantera y fomentando a esos futuros espectadores, y hay que empezar desde el principio, desde que son unos niños. En el mundo del teatro vosotros habéis apostado por la ópera en este caso, pero que tenemos que conseguir que a los niños les emocione ya el acudir a un teatro a disfrutar de un espectáculo.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé la generación de que tengan ahora 8 años, hace tiempo que los tuve, pero yo recuerdo que sí, que era algo muy común, ¿no?, que nos llevaran al teatro de pequeños, no solo ya los padres, sino en el mismo colegio, organizar eventos, salir semana sí, semana no, en inglés. Yo creo que los niños son los que son nuestro futuro, y hay que educarlos a todo lo que sea cultura, que no se pierda, claro que sí.
¿Y Luis Antonio de niño se veía con un teatro en el futuro?
No, mira, Luis Antonio de niño se veía actuando en un teatro. No es lo mismo, pero las cosas cambian y van dando vueltas la vida, ya sabes.
Oye, podrías intentarlo, porque no, ahora tienes un teatro, a lo mejor un pequeño piñito.
Oye, a ver quién me da la oportunidad. No, pues sí, no es algo que tengo en mente, la verdad, es algo que dejé hace tiempo. Y bueno, cuando terminé la carrera de audiovisuales, empecé a dirigir teatro y televisión, pues en mi vida cambió por otro. Descubrí de atrás, uh-huh, que me fascina tanto más que el de delante.
Elegir el
cuando nombre... digo de atrás, digo detrás.
Sí, me imagino, detrás de bambalinas, ¿no? Quedarte en la parte de detrás de los espectáculos, y bueno, pues dejamos el protagonismo, el más visible, ¿no?, que siempre lo decimos, a los actores,
a los
músicos, a los artistas, que son al final a los que se ven sobre el escenario. Pero es que detrás hay muchísimo trabajo, y eso nunca hay que olvidarlo. Hay muchísimas personas que trabajan para que lo que se ve en ese momento y con esos protagonistas salga bien. Y yo creo que siempre es bonito el que se pueda rendir homenaje a todas las personas que están
pues
ahí,
sí,
detrás.
Pues sí, son las, de hecho es como todo, ¿no? No solo en el teatro, en todo, en cualquier mundo, siempre ponemos las caras visibles, pero hay mucha gente por detrás que hace que todo sea posible, y en este caso, pues técnicos de sonido, de iluminación, decoradores, son muchos puestos de trabajo los que se dan cuando un negocio empieza y se abre. Y ojalá haya mucha gente que se anime, que salve todas las salvedades que puedan tener respecto a licencias, ayuntamientos, etcétera, y puedan abrir todo los negocios que quieran, porque eso al fin y al cabo son puestos de trabajo y paro que baja.
Y el teatro que veo además se une a la oferta cultural de esta zona, está cerca de otras salas que ya están ahí en esta zona, como el Sol de York. No sé si estamos asistiendo a la creación de lo que será una milla de oro de la cultura en esta zona, una nueva zona cultural.
Pues sí, puede ser. Es la descentralización, ¿no?, de los teatros en Madrid, de Gran Vía, llevarlos. Bueno, hay otros teatros por aquí, aparte de Sol de Llor, como es el Amaya, el Teatro Amaya, sí, que abrió hace 10 años, y tenemos también los teatros del Canal, que son públicos, y bueno, al fin y al cabo, pues es una rotonda que tenemos aquí, pues muy bonita, de teatro, sí. ¿Por qué no dentro de unos años haya algún teatro más y poder hacer una línea, como dices tú, ¿no?, del Broadway?
¿Cómo surge lo de Brown Murillo, Quevedo, el proyecto? ¿Cómo surge todo esto?
Bueno, pues esto surge, llevamos en la primera temporada de La Mujer para Siempre, que hemos tenido pues una acogida muy buena, con un éxito en gira por España mejor del que soñábamos. Y surge pues poner una sala en Madrid, donde poder no solo mis inquietudes artísticas de la productora, de Paso a Paso Producciones, sino de poder tener un hacer nuestras propias, exhibir nuestras propias producciones, no solo teatrales, sino también, esto es una sala multiusos, y aparte de teatro, pues la gente va a poder disfrutar de exposiciones de cuadros y de fotografía. Uh-huh. Entonces, surge a raíz del Amores para Siempre, surge el buscar un espacio donde, sin lidiar con nadie, poder programar a nuestras anchas nuestra propia programación. Lógicamente, luego por el camino te encuentras otra gente, otras compañías, otras productoras y abres el abanico, lógicamente, porque no puede vivir un teatro solo de una compañía. Pero ese es el inicio y el motor que arranca toda esta locura.
Pues si te
este
parece,
proyecto tan bonito.
Luis Antonio, en este proyecto bonito podemos recordar eso, que el día 17 de septiembre será el momento en el que levantéis el telón por primera vez. ¿Hacemos repasito de nuevo por todos esos espectáculos que vais a traer?
Sí, quería también remarcar una cosita, si me dejas.
Sí, claro.
Y es que, aparte de la ilusión de Bravo Murillo y tal, el teatro se llama Teatro Quevedo, quiero remarcar que Francisco de Quevedo era madrileño.
Claro.
Fue madrileño y además el 14 de septiembre es aniversario suyo.
Anda, o sea, sé que está muy buscado, ya no solo incluso la fecha de inauguración.
Claro, incluso la fecha de inauguración, incluso, y bueno, lógicamente tenemos la glorieta de Quevedo a 100 metros.
Al lado, exactamente.
es también una forma de ubicar el teatro muy rápido, ¿no?
¿Y te gustaba a ti Quevedo? ¿Cómo es todo esto de Quevedo?
Sí, a mí me encanta la zona, me encanta Quevedo, me encanta cómo escribía Quevedo. Es alguien que se conoce sobre todo mucho por su obra poética, pero luego tiene mucha obra teatral, y creo que Madrid deberíamos alguien rendirle un homenaje.
Por supuesto.
Y creo que ponerle el nombre a él es algo bonito.
Una persona además capaz de hacer esos versos satíricos y a la vez esos grandísimos versos de amor, que parece mentira que salgan de la misma pluma.
De la misma persona, sí. Y bueno, y si quieres que hagamos el repasito,
¿sí?
Pues te comento, estrenamos el 17, que es martes, y con el Amores para Siempre vamos a estar de martes a sábados, en horarios de 7:30 y 9:30, los sábados a las 10. Luego estrenamos el jueves 19, las Cortesanas, de Moncho. Ellos van a estar de jueves a domingo, en horarios de 7:30 y 8. Y luego la ópera para niños, que se llama El Gran Juego de Verdi, van a estar sábados y domingos a las 12 del mediodía.
Perfecto, pues yo creo que ya nos vamos haciendo una idea clara, que hoy se ha colocado la primera de las butacas, pero que esto ya va a ser un sucederse de cosas bonitas que van a ir pasando, de rapidez, porque tienen que inaugurar muy prontito, a mediados de mes, estarán ya con las puertas abiertas, pues para que todos los madrileños se puedan acercar por este nuevo espacio escénico, el Teatro Quevedo, muy pegadito ahí a la glorieta de Quevedo, en la calle Bravo Murillo, número 18. Luis Antonio Rodríguez, promotor, gerente, dueño de este teatro, muchas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad, y ya para rematar, y te prometo que te dejo ya, que las entradas están a la venta ya, ¿vale?
Vale. No te preocupes, que estamos aquí tranquilamente charlando contigo y la verdad es que nos encanta que se abran nuevos espacios en nuestro Madrid y la radio de todos los madrileños tiene que contarlo. Así que estos micrófonos también son tuyos. Luis Antonio, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
El Teatro Quevedo, que abre sus puertas, un nuevo espacio, que rinde ese homenaje también a ese gran hombre, a ese gran literato madrileño, Francisco de Quevedo, que resulta que el 14 de septiembre era un día también muy especial para él, y ellos un par de días después inauguran.
Qué bonito además, no solamente la creación de un nuevo teatro, sino además, bueno, pues este homenaje también a Quevedo. Qué bonito todo lo que ha contado.
Pues la verdad que sí nos gusta nuestro Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Venga, vaya uno más de estos bonitos dichos que estamos repasando hoy con todos vosotros, porque además, oye, me da a mí la sensación de que os está gustando, al menos hay movimiento a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Por ejemplo, he descubierto que al marcharse a la francesa también se dice aquí en el país vecino, en Portugal, nos lo ha contado María Inés, que es una expresión también muy suya, ellos lo dicen saída francesa, pero en el fondo es lo mismo y viene a decir lo mismo, lo de largarse calladito y sin que nadie se entere. Para muestra un botón, anda que no lo habéis dicho veces, ¿de quién era el botón? ¿Por qué para muestra un botón? Bueno, pues cuentan que el mariscal prusiano Hindenburg decía: me falta echar en falta un botón de una guerrera para saber cómo es un soldado. Alguien cercano a él le dijo que eso no era suficiente para juzgar a alguien, y él le contestó que sí, que precisamente las pequeñas faltas son las que nadie se molesta en descubrir. Solo le hacía falta echar en falta ese botón de una guerrera para saber cómo era un soldado. Para muestra un botón, la verdad es que ya no solo lo tenemos en ese plano negativo de ver las cosas malas de las personas. Aquí se ha extendido un poquito el mensaje y es verdad que para muestra un botón muchas veces lo decimos simplemente para dar un ejemplo de, ¿no? Yo lo digo una vez, te comento esto y tú ya sabes qué es lo que viene. Pero bueno, hoy sabemos que viene de un mariscal prusiano, Hindenburg, y es que los dichos, los refranes, muchas veces traspasan fronteras. Siento yo hoy con ganas de sacar mi lado de princesa. ¿Para qué negarlo? Yo creo que todas lo llevamos dentro. No sé si los chicos llevan también su parte de príncipe, pero las chicas yo creo que todas, de pequeña, en un momento, antes o después, hemos querido ser princesas. Luego se nos pasa y ya decimos que no, que hay que pasar las vacaciones en Mallorca, que esto ya no nos gusta tanto, que hay que ir a muchas recepciones. En fin, nosotros descubrimos con la unidad móvil de Onda Madrid un lugar de cuento para niños y para niñas. Se trata de Villa Principesa, donde los sueños se convierten en realidad. Un lugar mágico, donde todo puede suceder y donde una fiesta de cumple pues puede ayudar a muchos niños, además, a luchar contra el cáncer. Se convirtió en realidad esta Villa Principesa gracias al empeño, al coraje y a las ganas de superación de dos mujeres. Con ellas hablamos, Marta y Cristina.
La palabra mágica es solidaridad, ganas, amor, cariño. Teníamos mucha ilusión con este proyecto. Yo creo que la palabra mágica es ilusión.
Venga, ilusión, lo que no falte.
Sí, que no falte. Estábamos muy, muy ilusionadas por hacer este proyecto y bueno, ya estamos en él.
Bueno, aquí cualquier chavalín, cualquier chavalina, porque yo quiero insistir en esto. Es una villa tanto para chicos como para chicas. Vosotras, un buen día, os disteis cuenta que teníais un sueño, que lo queríais hacer realidad y que encima no os convencía, por decirlo de alguna manera, los lugares que conocíais donde se celebran fiestas de cumpleaños, ¿vale? Vamos a contar un poco a los oyentes cómo esta villa empieza a ser una realidad, cómo empieza todo esto.
Pues nosotras somos madres y nos costaba, desde que éramos mamás, nos costaba siempre encontrar sitios diferentes, un poco originales, que se salieran un poco del típico parque de bolas, para celebrar los cumples de nuestras peques. Y entonces, bueno, pues siempre nos rondaba ahí la idea por la cabeza. Siempre. Pero casualmente, bueno, pues en el año 2011, en verano de 2011, pues Cris le diagnostican un cáncer de mama y además casualmente ella se queda sin trabajo, yo también. Y entonces, bueno, pues yo la acompaño a todas sus sesiones de quimio y en los boxes es cuando empezamos a esbozar, sin saber realmente si íbamos a salir adelante o no, un poco lo que nos gustaría que fuera Villa Principesa. Y bueno, pues salió poco a poco y el último día de su tratamiento, bueno, pues fue algo mágico porque encontramos este local que para nosotras es muy bonito porque tiene un montón de luz, es grande y bueno, pues estaba todo como bueno, un poco era el destino y nos trajo aquí y dijimos, venga, tiramos para adelante y empezamos a mover papeles y empezamos a hacer obra y bueno, nos fuimos metiendo hasta aquí.
Ahora vamos a recorrerlo, Belén. Cris, para ti entonces todo una nueva oportunidad, un nuevo empezar en todos los sentidos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que para mí ha sido pues muy especial, porque yo gracias a ello pues he llevado todo mi tratamiento fenomenal y ahora estoy fenomenal, estoy muy contenta, estoy al 100% y muy contenta.
Tirando para adelante.
Tirando para adelante a tope.
Y por eso el lado solidario también,
sí,
¿no? De las fiestas de cumpleaños.
Sí. Nosotras de cada fiesta de cumpleaños donamos el 1% de cada fiesta a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer y esporádicamente también colaboramos con la Asociación Alarina. Y bueno, pues muy contenta porque además nos va fenomenal y estamos ayudando a muchísima gente con nuestro pequeño granito de arena.
Bueno, vamos a ir paseando, ¿os parece, chicas? Comentaba, por ejemplo, vente Belén, que
sí,
que esta villa tiene muchos rincones por descubrir y muchas sorpresas. Por ejemplo, estamos delante de algunas de las mesas donde se realizan los talleres, ¿vale? Esos talleres que, por ejemplo, decías que también eran solidarios, en este caso fueron para la Fundación Aladina, pero una fiesta de cumpleaños donde los chavales no solamente están correteando, sino que también se sientan a hacer distintas actividades. ¿Cómo cuáles?
Pues cada fiesta de cumpleaños incluye de talleres creativos, porque nosotros aquí potenciamos mucho la creatividad de los niños. Entonces, bueno, dependiendo un poco de la temática del cumple, pues enfocamos los talleres. Hay cumpleaños de princesas y piratas, de magia, de cocina, creativos. Entonces, bueno, va a depender un poco. Uno que funciona fenomenal, una fiesta es la de princesas y piratas, esa funciona fenomenal y, bueno, pues en esos talleres las niñas pues hacen unas diademas súper chulas o unas pincitas del pelo, los niños también hacen unos lápices así con motivos de piratas, y bueno, luego se lo llevan todo a casa y bueno, pues son cosas realmente muy, muy chulas, quedan muy bien, muy bien, muy bien.
Aquí tenemos un tocador,
sí.
Un tocador de lo que puede ser una auténtica princesa. ¿Aquí qué hacen?
Pues aquí en Princesas y Piratas las niñas se maquillan de fantasía, se maquillan de fantasía los tocadores mientras el grupo pues va haciendo los talleres creativos y se van maquillando de una en una de fantasía.
Bueno, aquí me imagino que lo darán todo porque en casa su madre no les dejará tocar ni un lápiz, ni un colorete, ni nada de lo que tiene en su neceser, bolsa de aseo o estilo de maquillaje. Y aquí estamos en la zona de los piratas. Bueno, y a mis espaldas no podía faltar, una piscina de bolas.
Sí, tenemos una pequeña piscina de bolas donde hacemos con los peques, pues, gincanas sobre todo. Hacen la búsqueda del tesoro dentro y luego hacemos también, pues, juegos de relevos. Utilizamos mucho el parque para hacer juegos con ellos. Sí.
¿Y los piratas también se maquillan, se preparan?
Sí, igual, los piratas se maquillan, se ponen su barba, su parche con purpurina. Sí, se maquillan y hacen igualmente talleres creativos, igual. Se lo pasan muy bien tanto los niños como las niñas.
Hay una cosa, bueno, ahora vamos a llegar a donde yo quiero llegar, pero antes tenemos aquí un auténtico vestidor donde los chavales pueden elegir su disfraz.
Sí, tenemos, vamos, yo creo que esta zona de aquí, que bueno, los oyentes no lo ven, pero está enfocada todo de niñas, pues es, vamos, el sueño de cualquier niña, porque tienen todo tipo de disfraces, largos, cortos, rosas, de todos los colores, y ellas se quedan fascinadas. Cuando pasan a la habitación de los sueños, que es como se llama realmente el espacio, se quedan fascinadas.
Un sueño, el vuestro. Bueno, ahora que ha empezado a caminar este sueño, ¿cómo está siendo? ¿Os tenéis que pellizcar para decir esto es verdad? ¿Todavía queda mucho por hacer? Porque hay que contar, y quiero que también que lo recalquéis, que todo lo que la decoración, las paredes que están pintadas, todo lo habéis hecho vosotras con vuestras propias manos, es decir, os dieron el local y vosotros habéis hecho la remodelación, y eso que vosotras no teníais ni idea, ¿no?, por decirlo alguna así, de cómo iba esta historia, ¿no?
Sí, nosotras, bueno, pues realmente lo más gordo del local, que no tenía, porque es que no tenía ni paredes, eso sí que nos lo hicieron, ¿no?, unos profesionales, pero luego todo lo demás, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle que se pueda ver, todo lo hemos hecho nosotras, hemos empapelado, hemos aprendido a empapelar y bueno, yo ya no necesito en casa empapelador, ya me lo hago yo todo y Cristina también, y bueno, hemos aprendido a taladrar.
Yo he taladrado,
ya los cuadros me los pongo sola en casa, todo sola, no necesitamos ya a nadie.
No, lo hemos hecho todo y bueno, estamos súper orgullosas. De hecho, a las mamás cuando vienen a verlo, vamos, se lo decimos a todas, ¿no? Y aquí donde lo veis tan bonito, lo hemos hecho nosotras.
Sí, porque a las mamás les gusta mucho Villa Principesa, les encanta. A todas, cuando vienen todas se quedan alucinadas y les gusta muchísimo.
¿Y ellos los más pequeños,
sí,
que os cuentan, que rajan? Porque claro, si tienen algo los chavales, que dicen lo que piensan.
Ellos se van encantados, de aquí se van encantados ellos y ellas, se van, nos dan besos, abrazos, vuelven, porque vuelven de esa clase, a lo mejor vuelven 3 o 4 veces, que decimos, pero bueno chicos, que ya lo hemos hecho, pero vuelven otra vez y se van todos encantados, las chicas y los chicos.
Llegamos a donde yo quería llegar.
Venga,
que es ¡Tan-chan! La zona donde podemos leer ¡felicidades!
Anda.
En este caso, una pizarra grande para Aitana, que imagino que sería la última que sopló velas.
Es la
que va a venir hoy.
Hoy le toca a Aitana. Dios.
Pues ahora mismo estamos
Aitana,
viendo...
Felicidades
para Aitana. Estamos viendo la zona de cumpleaños. Lo que no cambia de generación en generación, las mesas con... las patatas fritas y los gusanitos, eso no cambia. Aquí está la mesa donde Aitana va a celebrar su cumpleaños. ¿Cuántos cumple, lo sabéis?
Pues Aitana cumple 9.
9.
Va a hacer una fiesta fashion chic, que es una fiesta súper chula.
¿En qué consiste? ¿Cómo va a ser? A ver, Aitana, bueno, Aitana nos está escuchando, sí, está en el cole, así que podemos...
Ya lo sabe.
Ah, vale, vale.
Pues nada, es una fiesta donde en este caso hoy van a venir solamente niñas y van a pasar a nuestra especie de salón de belleza, se van a maquillar de fantasía, van a hacer unos talleres súper chulos porque hoy van a hacer un bolsito bastante que queda muy chulo. Y luego, bueno, pues van a pasar a la merienda y después los disfraces son muy divertidos porque ellas van a elegir entre un montón de ropa tipo vintage. Porque esta edad ya no quieren ser tan princesas. Entonces,
ahí ya se les ha pasado el arroz ya de las princesas.
Ya queremos ser top model, no princesa.
Tipo vintage, así con faldas de tul negras, calentadores, gafas de sol, se ríen un montón. A nosotras nos encanta esta fiesta. Y bueno, pues, vamos, le va a encantar a Aitana, ya lo verás.
Va a ser muy divertido y aquí ya como un cumpleaños, ¿no? Las fiestas... ¿tienen horario? ¿Os acomodáis a lo que los padres os van pidiendo? ¿Cómo es ya la parte práctica de montar aquí un tipo de fiesta? Y otra duda que tengo yo, Marta, ¿siempre tiene que ser fiesta de cumpleaños?
Pues no, la mayoría de las veces sí que son fiestas de cumpleaños, pero ha habido ocasiones en las que varias mamás se han juntado y han hecho una fiesta, pues porque sí, porque les apetecía o para celebrar. Por ejemplo, hubo un caso que una mamá que le hizo una fiesta porque se le había caído el primer diente, en fin. Sí ha habido, la mayoría son fiestas de cumples, pero vamos, se puede organizar cualquier tipo de fiesta con un mínimo de niños que nosotras requerimos porque solamente hacemos una fiesta al día.
Es decir, que no se comparte espacio.
No se comparte espacio, no solamente hacemos una fiesta al día, nada más.
Y claro, si el cumpleaños de el pequeñajo o la pequeñaja cae en domingo, ¿hay fiesta en domingo?
O aquí estamos nosotras. Nosotras de lunes a domingo. Nosotras
bueno.
Estamos aquí, vamos, siempre. Hay que sacar para adelante Villa Príncipes. O sea que nada, hay fiestas todos los días.
Pues fiestas todos los días, claro que sí, en Villa Principesa. Todos los días los de aquí no hay playa, no tienen fiesta. Pero ayer sí, y sí. Pero la tarta, bien buena que estaba. ¿Qué digo yo de todas maneras, Carlos Honorato? Muy buenos días.
O sea que estaba buena la tarta,
estaba,
¿no?
Estaba muy buena. Era un bizcochito ahí súper esponjoso ahí con su manzanita toda bien colocada, que la vi en la foto que me habíais puesto ahí en vuestro Facebook.
Sí, sí, sí.
Preciosa, preciosa, preciosa.
Pues ya está, ya no ha quedado nada.
Ya me imagino, pero ¿qué? ¿Por qué no una tarta para el 401? Una tarta para el 402,
sí. Sí,
para
sí.
El 3, para el 4.
Vamos a ver, azúcar y sal tenemos para todos los programas.
Sí.
Pero ya más cosas no. A ver, cositas pequeñas, pídenos lo que quieras. Pídenos 1 euro, pero 1000 no.
Pero yo no te pido 1000 euros. Aquí cada uno, mira, podemos hacer una cosa. Cada uno aporta un ingrediente.
¿Qué quieres hacer? ¿El club de la tarta?
El club de la... ¡Ay, qué bonito! El club de la tarta. Sí, me gusta.
Cuando quieras. ¿Empezamos?
¿Verdad? ¿Cuándo empezamos?
Yo puedo empezar esta misma tarde.
¿Esta misma tarde? ¿A las 4?
Sí, me pongo... No, a ver, cuando...
A las 4 te va mal, ¿ves?
No,
si es que no encuentro la hora para el club de la tarta.
Es que a las 4 he quedado con unos amigos aquí en Onda Madrid.
¿Será que tienes que hacer algo a las 4 de la tarde?
Sí, porque si no el jefe me saca escopetazos de aquí. Si no estoy.
De 4 a 5 de la tarde, sí. Ya sabéis que están aquí en la sintonía de Onda Madrid. Aquí no hay playa. También está Paloma Nolasco. Muy buenas.
Digo yo, Belén, que vosotros a ver si nos imitáis.
Ah, que hagamos una tarta nosotros.
Claro, que ya habéis hecho 200 y 400 programas. Aquí mucho pedir. Pero vamos.
Somos unos osos.
Y mira que en tu equipo tienes un montón de gente que podíais, vamos, uno podía amasar la masa, otro podía echarle la harina,
bueno,
otro podía echarle
creas.
El azúcar, otro
claro.
Podría encender el horno, el otro...
Estamos esperando a estar todos, ¿ves?
Ya.
Bueno,
para
fácil.
Poder hacer esa tarta ahí, en plan, tarta coral, que cada uno...
Coral.
No sé cómo va a salir una tarta coral, ¿eh? Yo creo que las tartas debería hacerlas las mismas personas desde el principio hasta el final, como mucho dos. Más para una tarta, Maite López, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo creo, mira, nosotros somos 4 en el equipo. Si nos tuviéramos que poner de acuerdo, nos costaría. Sobre
¿mucho?
Todo por lo de la masa madre. Porque se empieza haciendo tartas y se acaba con lo de la masa madre. Y no quiero decir que yo me acuerde del compañero y de la madre de ningún compañero. Yo no lo probaría. Aquellas no. que hacen repostería saben lo que es la masa madre.
Solo lo decía por eso, porque a lo mejor yo ya echaba el azúcar, tú piensas que no, lo echa el de al lado, empezamos esto aquí.
De todas formas, antes eran los oyentes los que traían las cartas y los regalitos. Y ahora somos nosotros los que damos gracias.
Ha llegado la crisis. Ya no nos regalan nada.
Venga, para el 500 intento hacer una tarta.
450.
¿Lo has grabado, Juanjo?
No, para el 500.
Ha quedado grabado, ¿eh?
Ha quedado grabado.
¡Hombre,
500.
Hombre.
Es que me tengo que hacer yo con la colección esta de la pastelería creativa que he visto en la tele. Y necesito varios fascículos antes de ponerme
que no, que no, Belén, mira, que en el distrito de Chamberí hay un taller de tartas.
¿Ah, sí?
Es una tienda donde puedes ir y te enseñan a hacer tartas o...
Eso
te
no vale. Eso no vale. Que entonces aprende. ¿Ves? Y aprende la niña y luego las hace mejor que yo. No.
Hay
autodidacta.
Que vamos juntos al taller.
Bueno,
este de
vamos
Chamberí.
A ver, 400 decías, ¿no?
Sí, 400
pues
el programa de ayer.
Lo celebramos por todo lo alto. Y uno que llegó un poco despistado, Alberto Burguillo. Ya sabes que los informáticos...
Van por libre. ¿Me mandaste su mail para decírselo?
Sí.
Ah,
bueno,
digo,
y comió tarta,
no
y comió tarta, sí, sí.
Ah, entonces
y
sí,
la probó y todo.
Bien.
Pero no vio bien lo de los numeritos. Yo creo que se equivocó por alguno, sí.
Me uno a la fiesta de los 400. Fíjate que esto ha sido premonitorio. Felicidades a todos los que
hacemos el programa.
Pasan por aquí y hacen
sí,
el programa.
Sí, sí.
Y a los que venimos de vez en cuando a echarnos un rato. Fíjate que yo este es premonitorio porque yo he visto los 300 esta semana, que yo creo que debo ser el único que no lo había visto.
Hombre, tú eres como Ramos, que ayer felicitó a las de waterpolo por ganar la final.
¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Tú, el de ahí.
¿Os acordáis, no?
¿Cuál es tu oficio?
Sí,
soy
alfarero.
Señor.
Y tú, Arcadio.
Burguillo, tú.
¿Cuál es tu oficio?
¿Cuál es tu oficio?
Escultor, señor.
Sí.
Escultor, ya.
Ya, ya.
¿Y tú?
Soy herrero, señor.
Herrero. Y ahí viene lo bueno.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Bueno,
traducidos que van a irse a la guerra.
Sí. Bueno, pues nada, que el muchacho ha visto ahora 300, ¿eh?
Y justo el programa 400, qué casualidad.
Una
de la
película
vida.
Del año 2007, quiero decir, la ha visto ahora.
Claro, lo que pasa es que esto está cogido un poco con pinzas, ¿eh?
¿Cómo?
Él quería comentar la película, porque vamos a ver, del 400 al 300.
Sí, vale, poquita
cosa. Programa
de
radio.
Sí, yo creo que aquí...
Leónidas, no sé.
Se le fue... Te quería decir que había visto la peli, estoy con Paloma.
También es verdad.
Se lo voy a decir
yo le recordaba lo de Sergio Ramos, que había visto la final de waterpolo que habían ganado las chicas. Uh-huh. Un mes después, pero bueno, bien. Quiero
Oye,
decir, a las cosas hay que llegar.
Sabes y al resultado, pues luego ves el
no,
partidito
lo celebró,
cuando puedas.
Lo celebró y dijo, felicito a las chicas.
Sí,
un Twitter, claro. Claro, al estilo, por eso digo que Burguillo estuvo un poco ahí al estilo Sergio Ramos.
Son las vacaciones que hacen estragos, ¿eh?
Claro.
Eso es.
Nos pensamos que el mundo se para.
Bueno, pues en nuestro programa 400, Paloma tuvo una idea fantástica ayer y es aprender un nuevo idioma para nuestro currículum.
Pero ayer me saludó, ¿eh? En chino mandarín o algo
está,
así, ¿no?
Sí,
que no me... tengo
preparado.
Mala memoria.
Estaba
no soy capaz
preparado.
De repetir lo que tú dijiste.
Bueno, ¿en cuánto crees que se puede aprender chino mandarín?
Uf. ¿Años?
Años, dice.
Para el chino mandarín, por
dile,
favor, si eso tiene que
dile,
ser muy
Paloma.
Difícil.
Que no nos escuchaste, Belén, en 8 meses.
En 8 meses yo chino mandarín.
Sí,
porque
llevo toda
el
mi vida
20% del idioma,
inglés.
El 20% del idioma se repite en el 80% de las conversaciones que se mantienen habitualmente. Con lo cual, es como si, sabiendo muy poquito...
Ya.
Te puedes desenvolver como lo del inglés en 1000 palabras más o menos.
Es lo que estaba yo pensando.
No, pero
eso.
Ya te aclaró nuestro amigo Ancho, que es el responsable de esto,
que
no tiene nada que ver el sistema de él con el otro.
Es otra
diferente. Historia.
Además, él dice que él no es ni profesor, ni lo suyo es una escuela de idiomas. No, él simplemente ha estudiado un método, le ha costado muchísimo, 4 años, investigando ahí con matemáticos, con informáticos, y el resultado, bueno, este método tan curioso, que fíjate, están siguiendo gente muy conocida. Incluso Juanma Iturriaga.
Sí, lo vimos ayer.
Estuvimos escuchando
cómo
un testimonio.
Chino el tío, pero
bueno, pero con un desparpajo tremendo. Sí, sí.
Oye, desparpajo tiene para
bueno,
todos los
el que quiera mirar, la página web está muy interesante. Es 8Belts, 8Belts con B de burro, ELTS, 8 con número, .com. Y ahí te puedes hacer una idea de qué va el tema. Este del chino en 8 meses. En 8 meses.
Muy poco, de verdad,
nosotros necesitamos 8 segundos... para hablar ayer en chino. 8.
Xia wu hao.
Xia wu hao.
Algo así.
Xia wu hao. 这里没有沙滩，走吧走吧。
Ancho Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás?
Yo no sé si lo has entendido, pero en fin...
Pues sí, la he entendido. De hecho, eres muy parecido a una canción de los 80, porque decía, buenas tardes, aquí no hay playa.
¡Muy bien!
¡Un 10! Pero vamos, porque esto tengo que reconocer que no estaba pactado. Ni yo le he dicho a nuestro invitado. Bueno, lo has entendido
así
a la perfección.
Y al final no dice vaya.
Sí, efectivamente.
Sí, dice vaya.
Lo habíais cogido a propósito.
¿No? A ver, polo. Yo creo que dice vaya.
下午好, 这里没有沙滩, 走吧。
Sopa.
Dice, 下午好, 这里没有沙滩, 走吧。 Aquí no hay playa, vaya, muy bien.
Ancho, es que es la sintonía de nuestro programa. Vaya, aquí no hay playa.
Qué bueno.
Disfrutó el muchacho.
Oye, disfrutó, porque además...
A traición.
Estaba... Que imagínate, de estas veces que no se escucha bien el retorno, que el pobre no escuchara bien el teléfono y diría, ¿de qué me están hablando y qué me están preguntando?
A traición y sacado del Google Translator, ¿eh? Uh-huh. Vamos, que la voz está de la chica...
Sí.
De máquina.
De todas maneras, a vosotros os he visto que os falta un poquito el acento.
Sí.
O sea, sí, bien las palabras, bien las sílabas, pero... Os falta el acentillo.
So pau.
Os sigue faltando el acentillo. Me lo habéis cambiado, pero...
En fin, todo ponerse, todo ponerse.
Lo que es llegar a China, como iremos Paloma y yo alguna vez en esta vida, llegar allí, so pa, y que digan, vaya, han dicho vaya.
So pau.
¿Qué pasa? Ponme una cerveza. No me mires así.
Ay, no sé, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Sí.
Es complicado, pero nos animó muchísimo, ¿eh? 8 ¿Vale? meses, dedicándole, ¿cuánto era, Paloma? 3/4 hora diario, ¿no?
Sí, incluso media hora.
A distancia, ¿eh? Uh-huh. Que lo haces en tu casa.
¿Qué pasas de nivel? Pues subes de cinturón.
Y es para todo... escribir tienen un truquito, que es que no hace falta saber...
Sacar la acuarela y el pincel, vamos.
Escribir en chino es complicado. Pero hay un truquito que se traduce automáticamente. Onda. O sea que, en fin, que yo creo que puede ser interesante.
Me estáis animando al final, ¿eh?
Son 1.400 millones de chinos que hablan chino mandarín. Porque además, como nos dijo bien, es una dictadura... China, y entonces le imponen a todo el mundo hablar chino mandarín. Sí.
Luego, si quieres, hablas el cantonés, y el del norte, y el del sur, y el del este, y el del oeste. Pero
el
mandarín, todos los chinos.
Bueno,
pues nada,
ahí lo
hemos dejado.
Yo lo puedo intentar.
Ahí lo hemos dejado.
Pero ya tengo que apuntarme al curso de tartas de chamberí y al curso de 8 meses para aprender el chino mandarín. No sé si voy a tener tiempo para todo.
A la que no puedes engañar como una china es a Maite, que ayer ya...
Sobre todo si es por contar euros,
sí,
¿no?
Sí, contando euros, ¿cómo es?
Y ya está ahí.
Bueno, de hecho, ya tiene una previsión para el 20 de septiembre.
Ahí es nada.
¿Eh? Ahí te lo dejo.
¿Y por cuánto? Dilo tú también.
4 euros.
4 euros.
Ah, eso me gusta.
El 20 de septiembre en Tempo Club toca Anaut, un chaval madrileño muy majete que
muy
ayer se pasaba por el estudio para contarnos su primer disco, que se llama 140, que en honor al crowdfunding, las 140 personas que al final pusieron dinero para sacar este disco.
Pues sí.
Él hace una cosa así de los 70, música de los 70, hace blues, hace soul, la verdad es que tiene una voz muy bonita y nos contaba...
Bueno, la voz.
Un montón de cosas.
¿No
nos contó
la voz, bueno, no.
Ah,
pues
¿cómo te has puesto así?
Que tenía un mote.
Por lo del mote.
Vale.
El bofi. El bofi de la bocina.
Ah.
Escucha, que la voy a preguntar ahora y él mismo nos lo cuenta.
A ver.
Alberto, ¿es verdad que tus compañeros te apodaban el bocina por tu voz nasal?
¿Cómo? ¿Con quién habéis hablado? ¿Qué documentación, Dios mío?
Con algún amigo.
El bofi me llamaban.
El bofi.
Es que yo tuve una adolescencia muy dura. Un pavo con la voz de cambiante, imagínate. Imagínate, si tengo la voz ya particular, con esa edad era una locura.
I know, baby. You do me good. Oh, yeah, you do.
¿Este es el bofi?
Sí.
When it comes to loving honey.
Pero esto a mí...
¿Qué?
Me recuerda a lo de las modelos que cuando son pequeñas son muy feas. Igual.
Sí, este es el momento además en el que llamas a tus compis de Colin y dices... Escucha la radio ahora.
Mira el bofi cómo canta. Mira cómo canta el bofi.
Aunque el bofi nos contó muchas cosas y... Como hemos desvelado lo de su secreto, lo de el bozi, también vamos a contar que en la guardería era el mejor de la clase. Cuando la profesora ponía a todos los niños a cantar, el bozi desde la primera estrofa hasta la última se la sabía de memoria. La profesora de la guardería le dijo a su madre que cultive esto de la música porque el chaval tiene futuro.
Vamos a aclarar las cosas. Tú has ido con...
con el boci a la guarde, al cole, al instituto y más allá.
Pues es majete el chaval, ¿eh? No, me hubiera importado.
Que es Paloma, que le ha enseñado ya sus dotes de detective y ya va ahí arañando, ya
sabe
cosas.
Preguntando, la gente te cuenta cosas. Sí, sí,
cualquiera viene a
vuestro programa. Es cuestión de actitud. ¿El boci?
¿Tú tenías mote, Belén, o no?
A saber, ¿verdad? Que le pregunten a
alguno tenía.
No es que yo tenga mote, pero imaginaos situación.
La sargento.
No, la sargento no. Uy, no. Pobre niño, alma cándida.
Yo voy a decir el mío, ¿eh?
Gafas, no, mote como tal no tenía, pero vamos, me decían de todo. Gafas desde los...
¡Sí, sargento!
Que no eran esos tiempos. Gafas desde los 7-8 años. Entradita en carne, lo diremos por decirlo finamente. Y empollona, pues ala, por todos lados me daban.
Pues mira, yo soy el hijo del pollo, que lo sepas.
¿Eres el hijo del pollo?
Sí, sí, porque mi padre en su pueblo le llaman el pollo, entonces yo soy el hijo del pollo. El
mira,
pollito, se ve, ¿no?
Pollito,
el
sí.
Pollito.
Pollito, pollito.
Pollito Norato.
¡Ay!
Pollito Norato.
Sí, los ¿qué demás? Voy a
¡ay, qué motes os ponían más raros y
no,
qué largos!
Oye,
no,
oye, pues son motes. No sé, pollito, los motes, Norato, el pollo. Oye,
yo ya
el hijo
te digo.
Del pollo.
A mí lo normal.
A mí me llamaban Pelopín.
¿Pelopín?
No sé por qué.
Porque llevaba el pelo de punta.
Maite, ¿te toca?
Pues yo no lo sé, porque a la cara no me lo decían.
Anda,
a la
venga,
espalda
dilo.
Seguro. No.
Ay, como
no,
es rubia y mona,
no
la decían,
claro,
nada,
no decían
claro.
Nada.
No, quizá las chispas, pero por lo de Carlos, porque mi padre es electricista.
¿Eh?
Y al final, pues, las
heredas,
chispas.
Heredas.
Pero poquito, ¿eh? A la cara yo creo que poquito.
La vamos. Hija del chispas.
Dice, la peor parada era yo.
Chispita, chispita.
Y después la pelopín.
Gafotas.
Ay, cuatro ojos, todo eso.
Ay, pobre Lupas.
Menos mal... que yo pasaba de todo, que si no, no sé cómo
había. Porque al final
acabado.
Te ha pasado lo que al bocina.
Claro.
Si las gafas las ibas llevando.
Ya, pero fíjate, bueno. Fíjate en lo que te has convertido.
Uy,
ahora tiene
quiero,
gafas
Paloma.
Todo el mundo.
Eso
cuando éramos
verdad.
Pequeños eran cuatro,
y
ahora
anda que no es moderno.
Y ahora el que no necesita gafas se compra una sin graduación.
Claro.
Que yo digo, hay que ser.
Tonto, pues, dilo, hay que ser tonto.
Pastigafas, ¿no? ¿Cómo vale. Era esto?
Carlos Paloma Maite. Aquí no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Hay que despedirse, hay que decir adiós y vamos a ir con un temita, este que estáis escuchando, que es Un País Tropical.
Lo bendijo el Señor, es la tierra de la belleza, y en febrero, y en carnaval.
La creó en el año 1969 Jorge Ben. Cuando nació se llamaba una cosa mucho más larga, Jorge Duilio Lima Meses, pero después se quedó con este Jorge Ben. Y resulta que Jorge iba para futbolista, aunque la música se le daba muy bien. Tanto que a los 18 años su madre le regaló una guitarra y empezó a hacer bolos. En esos bolos le descubrió un ejecutivo de Philips. Nada más escucharle, a la semana después dijo... Tu disco va a salir y sale esta semana. Una semana tan solo tardó en salir el disco de Jorge Ben, el primero, desde que le descubriera el ejecutivo de Philips.
Lo bendijo el Señor, es la tierra de la belleza.
Nuestra versión, la de Café Quijano. Los hermanos Manuel, Óscar y Raúl así interpretaron este País Tropical en un disco, homenaje a Brasil, todo de versiones de diferentes artistas y que se llamaba Samba pa' ti. Era el año 2005. Juanjo Ceballos, os dice hasta mañana, una servidora también, disfrutad.
¿Será que tengo simpatía y a la gente sé tratar con alegría?
Son las 2 de la tarde.